Departamento 20. Un país con cultura de emigrantes.
Hacía ya un tiempo que teníamos pendiente volver a contactarnos con nuestra amiga y periodista Zuly Fuentes en Madrid. Bueno, no solo porque habíamos tenido la posibilidad de encontrarnos en el mes de mayo allí y conversar un poco de los avatares, de las idas y vueltas de cada uno y en definitiva de estar en esta oportunidad en su ámbito desde hace muchos años, que es la ciudad de Madrid. Pero desde entonces creo, y corregime Zuly, no habíamos estado, no habíamos vuelto a tomar contacto en este lapso desde que estuvimos en esa oportunidad charlando un rato largo.
Cierto. Aunque el contacto es permanente, porque de alguna manera siempre estamos
claro,
pensando los unos de los otros y buscando la fórmula de recordar los buenos momentos, uh-huh, y especialmente en tu caso, uh-huh, Alejandro,
sí,
que amas, que quieres tanto España, Europa, viajar, sentir a la gente, encontrarte con los uruguayos en cualquier parte del mundo, o sea que, uh-huh, sí que lo hacemos.
Sí, y además lo paradójico de este asunto, aunque a veces ocurre, es que habíamos ya pactado hace una cantidad de días esta charla que por distintos motivos de agenda no habíamos logrado coordinar, y en ese interín también han pasado cosas dramáticas como las de los últimos días, naturalmente, lo cual hace un poco más complejo. Antes de entrar un poco de lleno en las sensaciones que genera todo esto en general, porque le ocurrió a Cataluña, pero podría haber ocurrido en cualquier otra parte, ya Madrid ha tenido su cuota hace algunos años, lamentablemente. ¿Cómo ha transcurrido, Zuly, este verano español, que me dijeron que ha sido desde el punto de vista climático muy caliente? Y mirá vos qué curioso, yo había sufrido muchísimo del calor en la primavera allí, y después me enteré que ha sido la primavera, por lo menos en Sevilla y en Andalucía, más caliente de la que se tenga memoria, ¿no?
Exactamente. Ardía España, ardía especialmente Madrid, porque fíjate que Madrid, siendo seco, siendo un clima que en ese sentido a lo mejor no es tan extremo desde el punto de vista de la percepción de las temperaturas, tanto para el frío como para el calor, ha sido absolutamente agobiante. Uh-huh. ¿Tú sabes lo que es sentir que por las calles te vas a caer en cualquier momento, salvo que venga alguien con litros de agua y puedas bebértelo en ese momento? Uh-huh. Bueno, ni te digo en el lugar donde hay más humedad, que eso todavía es más intenso.
Uh-huh.
Es decir, estamos en unos picos, en unos extremos realmente preocupantes. Lo único que sí tenemos como suerte es que se van alternando con otros periodos como muy frescos o con lluvias durante una cantidad de días, y por lo menos eso se hace bastante,
claro,
bastante aceptable.
Uh-huh.
Pero sí que hay que tenerlo muy en cuenta para quienes viajen el próximo año, porque yo creo que el próximo año también va a aumentar más. Es decir, saber no organizarse, andar en aquellas horas o caminar en aquellas horas que se puede. El
claro,
resto, para eso España tiene una cosa que es maravillosa y que es, yo creo que todo el mundo lo conoce, la fiesta y la siesta. Pues la siesta en verano hay que tomárselo en serio.
Sí, eso es evidente, y sabemos también que la actividad en Madrid, por ejemplo, cae bastante, sobre todo en el mes de agosto, y que también, bueno, como en todas partes, existen varios modelos de vacaciones para los españoles, ¿no? Yo me estuve enterando un poco en Gandía y en la costa valenciana en particular, bueno, como cada balneario tiene un perfil, o en general la cosa se segmenta bastante de acuerdo a las características de las edades, pero también, bueno, obviamente del poder adquisitivo, o de algunos lugares que ya tienen una impronta mucho más extranjera, digamos, en cuanto a la presencia. Hablo sin ir a las Baleares, por citar un caso, en la costa española, la zona de Benidorm, de Alicante, que dentro de lo que es la España continental tiene una convocatoria mucho más grande de ese tipo de gente. Uno está en Gandía y allí se da cuenta de que es mucho más español el turismo que llega a esa zona, por ejemplo.
Sí, pero por ejemplo Madrid este año ha rebasado todo lo previsto, porque realmente vas por cualquier parte de Madrid, por cualquier barrio, por cualquier rincón e incluso por cualquier pueblo y te encuentras con una enorme cantidad de turistas. A mí eso me encanta, te tengo que decir la verdad, porque le dan un aire fresco, un aire sumamente interesante, vienen con una expectativa muy, muy, muy positiva, gastan, valoran, tratan de contactar con los demás, hacen que realmente todo sea mejor.
¿Sigue siendo un destino, Zuri? ¿Sigue siendo un destino aún en verano en Madrid con esas características?
Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que es un destino específicamente cultural, de alguna manera. Porque no hay playa, claro. Y tampoco la gente no va a la sierra, Alejandro. Que yo sí quiero que los uruguayos lo sepan. La sierra de Madrid es tan maravillosa que prácticamente poca gente la conoce. Los propios madrileños no todos van. Y es una opción muy interesante para el verano. Pero los que vienen de distintos países generalmente se quedan para los grandes festivales que hay. Hay todo tipo de actividades. Es inabarcable todo lo que puedes hacer en un día en Madrid en verano. Y como hay menos gente, porque se ha ido mucha, evidentemente, de vacaciones, quedan unos cuantos, que son los más activos desde el punto de vista cultural, con los que llegan, que vienen a por lo cultural.
Claro.
Y entonces es una simbiosis muy interesante.
Sí. Decime a mí que me agarraron las fiestas de San Isidro Labrador, que nunca las había vivido.
Pues ahora teníamos la de la paloma, que es exactamente casi lo mismo, muy castizo todo, no te imaginas qué genial ha estado, no hemos parado de un lugar a otro, se come más o menos lo mismo que en la de San Isidro del 15 de mayo, esta es del 15 de agosto, y la verdad que la gente, bueno, hemos visto, he tratado de llevar gente que no suele ir a las fiestas, y se han asombrado de los torrentes de gente a las 12 y a la 1 de la madrugada, con niños pequeñitos, con señores y señoras en sillas de ruedas, Alejandro.
Sí.
Es increíble, increíble todo lo que despierta Madrid cuando lo hace bien, claro.
Claro. Bueno, pero también sabemos, Zuli, que por estos días son unas cuantas las fiestas que se desparraman por la geografía, sobre todo en verano de España, ¿no? Por ejemplo.
En todos lados. Por ejemplo, te invitaba hace pocos días a una fiesta fantástica que es la fiesta del pulpo en Carballino, que es un municipio de Orense, a 80 kilómetros de Orense, en Galicia, evidentemente, que ya saben todo lo que los uruguayos quieren a Galicia, y las veces que habrán tomado allí o en otro lugar o aquí el pulpo, el polvo a feira, como le llaman aquí, un pulpo exquisito que se trae de unos 70 kilómetros de este lugar, y que luego las pulperas o pulpeiras, esas señoras de vestidas de negro con sus grandes ollas de cobre, aunque el cobre no está permitido, pero bueno, en la parte exterior sí, lo cocinan, primero lo apalean, porque es que hay que quitarle la dureza a este animalito tan exquisito, aunque ahora hay otras técnicas, y por ejemplo lo del congelado, rompe los nervios y ya no, estas personas no tienen que andar dándole palizas a los pulpos, pero sí tienen un trabajo bastante importante en estas impresionantes ollas, que las ponen a un lado de donde se concentra toda esta gente, y las meten unos segundos, tres veces, y llaman asustar, en agua hirviendo, claro, y asustar al pulpo, y de esa manera el pulpo conserva todavía la piel, la textura, el sabor, y queda absolutamente exquisito, porque luego ya sabes que le pones el aceite de oliva, la sal gorda, la sal gruesa y el pimentón, un pimentón especial, suele ser el pimentón de la Vera, que hace que sea una exquisitez. Y lo acompañan con cachelos, que son las patatas hervidas en agua y sal, y que tienen un sabor muy especial, especialmente en esta zona de Galicia. Hay una cosa muy interesante que me gustaría comentar, porque podemos hacer mucho por ello, porque nos decía el alcalde de Carballino, o Carballino directamente, que esta no es una fiesta solamente para comer, es una fiesta para encontrarse con los inmigrantes y migrantes, y con los migrantes de alguna manera, es decir, con los que se fueron y vuelven, o los que envían a sus hijos y nietos a Galicia para disfrutar. Esa es la gran preocupación o el gran interés para mantener esta fiesta. Y tal es así que en una población que no es muy grande, porque te digo que es un municipio, en este momento están proponiéndose tener el récord Guinness por haber hecho una tapa, toma nota de los datos,
ajá,
una tapa de cinco metros de diámetro, con casi 400 kilos de pulpo hecho en 11 minutos. Para alimentar, evidentemente, en estas fiestas, las fiestas del pulpo, que son fiestas de interés nacional y que la quieren hacer de carácter internacional, para alimentar, como decía, a unas 100.000 personas que vienen de todas partes del mundo. Quiere decir que esta es una fiesta que todo el mundo entiende por qué hay formas de vivir una tradición y de cruzar el Atlántico de un lado al otro, porque luego se lleva, y yo lo he visto también y lo he disfrutado en Uruguay y en Montevideo, un pulpo exquisito como si estuviese, digamos, en las rías de Galicia.
Sí.
O sea que es una forma muy interesante de mantener, ya saben, todo lo que apreciamos a los gallegos, y en este caso, alrededor de una mesa más, y con un buen vino Ribeiro o Albariño, todavía mejor.
Y te cuento.
Así que sí que es muy interesante.
Vos sabés que hay a propósito del tema del pulpo una anécdota muy jocosa de un amigo español que luego de estar muchos días en Montevideo y haberse satisfecho lo suficiente con carne, quiso volver un poco a los productos del mar, ¿no? Y le recomendaron que fuera a la pulpería, y él fue muy convencido a que obviamente iba a comer pulpo, pero resulta que cuando llegó a la pulpería acá era parrilla y parrilla de vuelta. Así que el nombre lo había engañado al hombre, porque no tenía idea de lo que para nosotros era una pulpería y lo que él interpretaba como pulpería. Me hiciste acordar ahora, este es un queridísimo amigo maño que vive particularmente en Barcelona y que me contaba muy, muy jocosamente esta anécdota que le había pasado en Uruguay, ¿no?
Qué curioso. Bueno, cualquiera de los dos alimentos son muy tradicionales, nada desperdiciables,
claro.
Al contrario, exquisitos ambos, de distintas características, pero bueno, vale.
La gastronomía evidentemente, Zuli, juega en estas fiestas y en estas tradiciones un rol fundamental, ¿no?
Por supuesto.
Digo en todas,
evidentemente,
¿no?
Todos los pueblos. Mira, en estos días, ya sabes que mi trabajo de como presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera e Iberoamericana hace que tenga que tratar de ayudar a todos los demás colegas a que se muevan. Y una de las cosas que termino de hacer es darles a conocer, por lo menos en todas las áreas de costa, que te imaginas que podemos empezar de Huelva y terminar en Galicia, dando toda la vuelta, evitando, bueno, nos saltaríamos de Portugal, una serie de actividades que pueden encontrar para encontrar material para sus trabajos, para entrevistar, etcétera, y te aseguro que es tanto el material que he enviado que supera lo que hemos hecho durante todo el año. Son tantas las fiestas, son tantas las formas de celebrar, que la verdad España en ese sentido es, como bien conoces tú, un centro de diversidad de culturas y tradiciones única.
Claro.
Lamentamos que pasen otras cosas tan desgraciadas, que hagan que en este momento España sea más frágil, que sea más vulnerable y que de alguna manera no pueda verlo de la misma manera. No quiere decir que no salga, no quiere decir que no se cuide, pero no se tiene la misma libertad para poder disfrutar como se hacía antes.
Zuli, ¿cómo ha repercutido, ya que hablamos de esto y antes de pasar, porque quiero que me hables de las fiestas de Valencia, ¿Cómo ha repercutido todo esto que ha pasado en Madrid? ¿Cómo se vive? Porque Madrid también podría haber sido perfectamente, como cualquier otra ciudad, un objetivo de este tipo de golpes. Yo lo pensé incluso, te lo confieso, durante la fiesta. fiestas de San Isidro, porque bueno, se juntaba muchísima gente y eran mares de gente por aquí, por allá, en todo el centro de Madrid, ni que hablar en la Plaza Mayor y en todo el entorno de la Puerta del Sol. Y lamentablemente uno piensa en estas cosas, máxime aquellos que estamos contaminados por la información, de que bueno, que es un lugar adecuado para asestar un golpe en cualquier momento. Y yo te juro que trataba de evitar un poco la aglomeración masiva esa que se generaba entre turistas, gente que estaba de fiesta, y eso creo que termina afectando también el espíritu de la cosa, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. De alguna manera, aunque digamos todos no tenemos miedo, no lo vamos a tener, tampoco podemos decir tenemos la total seguridad de que estamos realmente tranquilos, seguros, que no va a pasar. Eso no podemos decirlo. Y yo creo que entre el miedo y, digamos, la valentía, hay un elemento o un estadio que es el de la angustia que puede tener cualquier persona cuando se enfrenta a situaciones de aglomeraciones. Pero cada vez uno se cuida más y no puede dejar de vivir la vida claro. Está para vivirla. O sea que hay que seguir adelante. Evidentemente hay que cuidarse porque esto va a más y realmente a veces parece incontrolable. Pero como también ayuda a que la gente se una, porque ya bastante está dispersa y de alguna manera enfrentada, hay veces que este tipo de cosas que son trágicas, como catástrofes, como terremotos, como huracanes, que hace que de alguna manera entiendan que no vale la pena estar separado cada uno en su cueva teniendo una postura radical, sino que hay que ser abierto y ayudarse. En las muestras de afectos que se han tenido, las muestras de solidaridad, hablan de un pueblo civilizado, de un pueblo que quiere salir adelante, de un pueblo que demuestra una vez más que se puede reponer ante cualquier injusticia o ante cualquier periodo largo y tortuoso, digamos, y que evidentemente no hay más que apoyar a las autoridades que pueden hacer algo y especialmente no quedarnos solos, sino también buscar la unidad con los demás países que están afectados por lo mismo, llámese Europa o llámese otros países. Uh-huh. Hay cosas que nos, de alguna manera, nos llaman la atención porque también, así como te digo, que han surgido momentos muy interesantes de afecto y de solidaridad, también hay otros en los que se ven las cosas diametralmente opuestas. Para unos, a lo mejor, lo que pasó no es un atentado, es un atropello. A lo mejor para unos no hay que estar tan en contra de los que matan, sino hay que comprenderlos. Hay, en algunos casos, quienes, por ejemplo, a nivel de medios, quieren mostrarlo todo hasta lo más cruel y tortuoso, y hay quienes dicen, no, tengamos un poco en cuenta que hay una sensibilidad que la pueden ver cualquiera y hay que cuidar a la gente. Y también hay quienes simplemente, en lugar de analizar con detenimiento la situación de por qué se producen estos fenómenos, simplemente dicen, bueno, son víctimas de la opresión capitalista y eso es lo que se merecen quienes son los capitalistas y tienen este sentido de vivir. Con respecto al periodismo, Alejandro, me gustaría comentar una cosa bien curiosa que ha pasado. Yo creo que es de las primeras veces que pasa. Un caos periodístico se ha surgido en estos momentos. ¿Por qué? Porque había muchos enfrentamientos, pero enfrentamientos en el buen sentido de no podemos poner esto hay que quitarlo, yo solamente pondría una cosa, yo pondría simplemente una leyenda, no haría un texto muy largo que a lo mejor luego hay que reconfirmar, no nos adelantemos, hagámoslo de forma cauta, usemos términos generales, pero sin dejar de informar a la gente, no entremos en elementos minuciosos que pueden alterar, digamos, la tranquilidad de gente que está más lejos. Fíjate que había de todos los países, desde Australia hasta países europeos o americanos, como Argentina, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí que hubo una cosa distinta. Y yo creo que eso nos lleva a que analicemos cada vez más, por ejemplo, el uso de las redes. ¿Hay que estar todo el día colgado para colgar cosas? porque es que esto es absolutamente de una vorágine que no hay quien lo aguante. No hay ni vista, ni hay cerebro, propiedades cognitivas que lo pueda procesar, y terminan mandándose bulos por todos lados y preocupando a la gente, porque claro, si la información no es completa, estamos ante una información que no es la correcta,
claro,
y es además peligrosa. Entonces, ojo, aquí esto nos lleva a muchos momentos de reflexión, no solamente a tener que poner volardos y maceteros, que sí que hay que ponerlos, sino hay que tener más cuidado también con lo no tangible, lo que tenemos que hacer quienes de alguna manera estamos en medio de estas situaciones, nos guste o no nos guste.
Sí, evidentemente.
Por otra parte, hay que reconocer, Alejandro, tú que has estado en Barcelona, que Cataluña, lamentablemente, tiene de alguna manera una situación especial en el sentido de que se han asentado una colectividad con una ideología que a veces es extrema y que hay una corriente salafista con una modalidad muy excluyente que animan a la gente y especialmente a los jóvenes a estar al margen de la sociedad y muy metidos con las redes sociales.
Y ahí está la verdadera batalla, ¿no? En esos niveles y también en la captación de estas personas. Hablábamos también justamente de estos temas y de cómo se pretende, además, porque la gente cree que quienes cometen estas cosas, estos muchachos, porque no dejan de serlo, son religiosos radicales, cuando en realidad se nos ha explicado que de religioso tienen bien poco, es decir, que no son gente con una formación profundamente religiosa musulmana, porque en algún momento todas esas teorías darían contra algunos preceptos que impedirían que la gente hiciera eso, ¿no? Aquellos musulmanes que dicen el Corán no enseña esto, el Corán no pide esto, esa es una interpretación que, como vos decías, tiene el salafismo suní, pero que evidentemente se aprovecha de aquellos que están como a mitad de camino, o sea que increíblemente el que es muy religioso corre menos riesgo de contaminarse de aquellos que están un poco en un camino de insatisfacción y de una crisis de identidad en una Europa que tampoco los reconoce, porque ya son varias las generaciones que conviven y que no pertenecen a ninguno de los mundos. Esto yo ya hace 10, 11 años recuerdo una charla con un joven turco en Berlín que me decía, ¿y yo qué soy? Para los turcos soy un alemán, para los alemanes soy un turco de porquería. Entonces yo estoy en el medio y no sé lo que soy. Pero bueno, lamentablemente estos desafíos llegaron para quedarse. Zuli, no quiero que se me vaya el tiempo, me hablabas y hablemos de cosas gratas, evidentemente, de una fiesta valenciana que también se da por estos días y que es una de las tantas convocantes. Valencia es el país valenciano, es una región muy fuerte de tradiciones. Yo lo poquito que le conozco me ha demostrado que evidentemente es un sitio que no solamente es muy rico, sino que además defiende, bueno, como en las fallas y toda esa petardería, aquellas fiestas que tienen que ver con su historia y su cultura, ¿no?
Exactamente, y justamente tiene que ver, parece que fuese la otra cara de la verdad o de la realidad, porque en este caso estamos hablando de Ontinyent. Yo lo diría en español, Onteniente, que es más fácil, que es más rápido, que es un pueblo bien interesante en el sur de la provincia de Valencia y que tiene unos 35.000 habitantes, no es muy grande, pero que es muy representativo, llevando a cabo las fiestas de moros y cristianos. Imagínate que casi que burla de la del momento, ¿no? Porque esto se ha hecho siempre.
Sí, es una 157 años, una recreación, ¿verdad?
Sí, totalmente, es una recreación. Se representa lo que fue la toma de Tetuán por las tropas españolas, que eso fue en el siglo XIII, y una especial gratitud a una imagen, que es la imagen del Santísimo Cristo de la Agonía. Este lugar, que bueno, se llamaba, ya te digo, Ontinyent, y que además tuvo perteneció en distintos momentos a distintas provincias. Primero, de alguna manera, era a Sativa, luego lo fue a Alicante, ahora es a Valencia. Pero esto nació, de alguna manera, cuando realmente había una confluencia de culturas. y donde no siempre estaban para pelearse totalmente, es decir, sí había una reconquista. Y esta fiesta, que se ha iniciado ahora y que va a terminar el próximo lunes, estamos en ella, se inicia con una concentración muy importante, con 30 bandas de música, con más o menos unos 1.000 músicos, que representan a dos partes distintas, a dos colectivos que representan religiones distintas, lo que serían los moros y lo que serían los cristianos. De alguna manera, la fiesta como tal se da como fiesta popular en 1860, y es en ese momento cuando todo el mundo, todos los años, dedica todos los meses a prepararse con sus distintos atuendos, con sus distintas comidas, con sus distintos carruajes, con sus distintos animales, para que llegue este momento. Se inicia, como decimos, en un domingo de agosto, y que se concentra con mayor esplendor en las calles, a través de lujosísimos trajes. En el caso, por ejemplo, de los que representan a los moros, van con sus líderes, caballos, camellos, bailes típicos, cánticos, lo que se le llama el ejército de la media luna. Este ejército sale por la noche, mientras que los cristianos salen por la tarde. Esto dura 5 días. Y los cristianos salen con una música, bueno, una música cristiana, pero también con distintos, digamos, músicas más actuales. Y están representados por unos capitanes abanderados y unos embajadores que se preparan durante todo el año para memorizar un texto de 1860, que fue creado para que se entendiese de alguna manera que había dos corrientes muy distintas, que en un momento lo ocuparon uno, que en el otro momento lo ocuparon otro, pero que mientras, en la última parte, mientras lo ocuparon los cristianos, cabían todos los demás. De hecho, ya sabemos que en todas las comunidades que hay aquí, católicos, cristianos, también las hay de otros, digamos, de otros apartados religiosos. Y hay una música que corona, que es el himno de esta fiesta, que reitero, Ontinien, o yo diría Onteniente, por decirlo en español, que se llama Chimo, y es una marcha mora que va acompañando a todo esto. Hay un determinado momento en que bajan por un determinado, una cuesta, hasta encontrarse los dos y se enfrentan a un castillo, en el cual en ese castillo aparece, bueno, suenan trabucos, arcabuces, o sea, es una representación, como bien decías tú, y que llega hasta la madrugada, y hasta que asedian ese castillo, produciéndose o reproduciéndose una de las batallas más celebradas que te puedas imaginar.
Sí,
digamos que es una amalgama de sensaciones, de evocaciones del pasado increíble. Un reto a la triste realidad que tenemos, creo yo.
Sí, increíble, y hay que ver cómo cuaja este tipo de fiestas que hasta ahora, bueno, no tenían más que ese sentido, pero creo que con la hipersensibilidad y sobre todo por algunas afirmaciones que se hacen de cómo se interpreta desde el salafismo la cuestión cristiana, estas fiestas pasan a tener no solo otro valor, sino a ser un poco ambiguas, ¿no?, a esta altura.
Sí, pero yo también diría que para quien tiene ganas de entenderlo, también de alguna manera reflexionar sobre cómo podemos convivir todos, porque aquí no hay ni vencidos ni vencedores, terminan todos, tanto los moros como los cristianos, en una gran fiesta, no sé, claro, son todos conocidos, al fin y al cabo, no vienen de fuera, son todos del mismo lugar, y eso ha hecho una amalgama muy interesante de mantenimiento de costumbres, claro, y tradiciones, y no importa que un día representes a los moros, el año próximo a lo mejor representas a los cristianos, y no pasa nada.
Esto se hace todo el año y todos los años, y solamente acá, o tiene otras réplicas?
No, esto se hace, en este caso, todos los años, desde hace 157 años, pero también se hace en otros. Yo no sé si te acuerdas que en algún momento comenté una en Crevillente, en Alicante.
Sí.
Y en Alicante era también de la misma manera. Eran dos grupos muy trabajados, muy preparados, que representaban dos colectividades, dos culturas, dos tiempos distintos de la historia, pero que en ese momento sí era, había una seriedad por cada uno, una representación buena, pero que todo terminaba en la paz, en el encuentro, en el compartir. Eso es una forma que yo creo que sí que se debería tomar nota, pero lo que pasa es que, claro, estamos hablando de gente que durante todo el año se está viendo, durante todo el año está compartiendo, y no es que venga de un lugar y no se sienta totalmente integrado.
Tiene un sentido, ¿no?
Tiene un sentido. Que sea vulnerable, que sea un caldo de cultivo para, lo, para otro tipo de personas que trabajan las cosas de otra manera, muy distinta a la libertad y al buen vivir.
Claro.
Yo creo que en esto, esta apoteosis entre lo que es la pólvora y la palabra, por decir dos palabras con P, deberíamos decir que es de alguna manera ejemplar para que se traslade de la ficción o de la representación a la realidad y al presente. Fíjate que hay una cosa bien interesante, por ejemplo, y es que termina todo esto con un gran concierto de David Bisbal.
Uh-huh.
O sea, hasta hay un acercamiento a la realidad para que nadie se quede instalado en el pasado.
Claro. Está muy bien.
Yo diría que esta música, este color que hay en todo momento en esta zona, esta diversión, sustituye y de alguna manera se sobrepone al luto, al silencio y al dolor que hemos sentido en estos días.
Nos quedamos con esa imagen, Zuli, y agradeciéndote como siempre este contacto. Seguramente estaremos adelante en el tiempo nuevamente, bueno, enterándonos de lo que está pasando en la faz cultural, de lo que se está moviendo y también intercalado lamentablemente con los hechos que pautan la realidad, y en esas estamos. Zuli Fuentes, un abrazo grande, ¿eh?
Para todos a vosotros, y los esperamos por aquí, que esto hay que tirar para adelante porque el sol sigue saliendo y la ilusión es lo último que se pierde.
Un abrazo grande, Zuli, que pases muy bien. Señores, Zuli Fuentes, periodista uruguaya residente en Madrid, España.
Departamento 20.